En casa de Herrero, es radio.
La confianza, donde hay confianza, dice el refrán, da asco, y al final yo me estoy metiendo donde no debo con Miguel Ángel Liso, porque es a quien conozco más de antiguo. Don Miguel Ángel, bienvenido, buenas noches.
¿Qué tal?
Yo aprendí hace muchísimos años que no se puede tener la tertulia antes de que se encienda el micrófono, porque uno ya...
¿Sigue hablando de lo mismo?
No. Ahora vamos a ver si tú te manifiestas con el mismo entusiasmo con el que te has empleado a micrófono cerrado. Don David Jiménez, bienvenido, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
A ti te constituyo en hombre bueno, porque tú has sido testigo, mudo, es verdad, de la discusión que estabas teniendo Miguel Ángel y yo. Marisol Hernández, bienvenida, muy buenas noches. Bueno, hoy es la sentencia, o sea, es decir, que lo podemos mirar por arriba, por abajo, todo lo que está pasando en Cataluña, las reacciones, lo que se espera que pueda suceder a partir de ahora en todos los ámbitos, en el ámbito del gobierno, en el ámbito de los independentistas. No sé muy bien por dónde empezar, porque la verdad es que es una noticia tan poliédrica que cualquier lado es bueno. Tal vez por lo más obvio, ¿os la esperabais o no? ¿Os la esperáis el viernes? Porque ya sé que el sábado y el domingo dejó de ser un arcano. Es decir, esta es la primera consideración, que aunque sea solo para fiarle la conducta al Tribunal Supremo, que se haya producido esa filtración, manda narices. Pero bueno, es verdad que sábado y domingo ya todo el mundo sabía que la condena era por sedición. ¿Os sorprende que se haya tomado esa decisión?
Yo creo que lo que me esperaba, al menos en mi caso, era que la sentencia siempre fuera objeto de mucho debate y de mucha discusión, precisamente por cómo está tipificado el delito de rebelión y el hecho de que hasta cierto punto el debate iba a ser si era rebelión sí o rebelión no, y si no era rebelión, ¿qué era? Y íbamos a volver a esta cuestión de qué constituye violencia, qué constituye suficiente violencia y cómo se demuestra la violencia y cómo se ha demostrado en este proceso. Yo no soy experto en derecho, con lo cual no puedo decir, no tenía mucho fundamento para decidir o tener un criterio muy propio sobre lo que decidieran los jueces del Supremo. Pero no me sorprende nada que esté siendo una decisión tan polémica y que esté generando tantas reacciones en contra.
Marisol.
Pues yo la verdad es que esperármela, pues me esperaba cualquiera de las dos opciones, sinceramente, sin descartar una u otra, porque es un poco lo que vimos en el juicio. No vi todas sus jornadas, pero vi algunas más importantes, y siempre lo que planeaba era esa duda de si se podía demostrar una violencia vinculada al delito de rebelión, porque yo creo que la sentencia lo pone de manifiesto claramente, que hay violencia, que existió violencia. Ellos dicen, los magistrados, episodios de violencia, pero si esa violencia constituía un delito de rebelión, tal y como lo entiende nuestro Código Penal, que yo creo que posiblemente está muy vinculado a un momento de la historia de España relacionado con los pronunciamientos militares, a la entrada de Tejero en el Congreso de los Diputados, pistola en mano. Entonces, esa duda de si iba a poder ser rebelión o iba a ser finalmente sedición, pues estuvo siempre sobrevolando el juicio. Pues el Supremo ha decidido que es sedición, y yo creo que yo personalmente entiendo el debate en torno a que si una cosa o la otra, por un poco por la lectura de los hechos que acarrea, pero creo que al final el resultado es que estos comportamientos, ¿no?, este intento de saltarse la Constitución y la legalidad española, pues tiene una pena de 13 años de prisión. Entonces,
nominal.
Me parece
13 años de prisión nominal. Ahora hablaremos de esa
segunda parte. Sí, pero claro. 13 años, o sea, quien quiera mañana que vuelva a intentar pues saltarse la ley a la torera y enfrentarse a 2 años de cárcel en prisión preventiva, a los que les queden, bueno, y a 13 años de prisión inhabilitación. Creo que el Estado se ha defendido y lo ha hecho bien, sinceramente.
Miguel Ángel.
Yo hasta que se produjo la filtración, yo es cierto que tuve dudas al final en qué sentido se iba a pronunciar el tribunal, si era rebelión o era conspiración para rebelión o era sedición. Yo tuve dudas. Unos días antes de comenzar el famoso juicio, es cierto que yo estuve hablando con un magistrado en el que, digo, días antes de comenzar el juicio, que duró meses, él me expresó sus dudas de que el tribunal al final se pudiera inclinar, pero claro, el juicio no había comenzado por la rebelión, y él creía que se iría más hacia la conspiración por la rebelión o por la sedición. Al final ha salido la sedición con las penas que ya todos conocemos. Pero comentaba David, dice, no, es que hay un gran debate, hay una gran confrontación. Yo creo que no hay una gran confrontación ni hay un gran debate. Los principales partidos políticos, como han sido PSOE, PP, Ciudadanos, incluso Pablo Iglesias, han dicho que había que acatar la sentencia, que la respetaban. Luis, yo estaba escuchando a Pablo Casado y ha dicho que respetaba mucho el trabajo que se había acabado en la sala, que se había llevado en la sala, y que estaba de acuerdo en conjunto con lo que había sido la sentencia. Luego ha habido dos o tres grupúsculos que van a recurrir y que han mostrado su malestar, y luego está lo que está ocurriendo en Barcelona, que todos lo esperábamos. Hubiera pasado lo que hubiera pasado, que eran las algaradas y todo lo que se va produciendo, que esperemos que acaben en los próximos días. Efectivamente, yo también soy un profano, como apuntabas, en estos temas. Entonces, yo hoy me he leído parte de la sentencia de los cerca de 500 folios, lo que son los hechos probados y algunos fundamentos de derecho. Siendo un profano y leyendo lo que he leído y cosas que he seguido del juicio, lo tengo que decir con sinceridad, yo posiblemente, sin tener juicios de derecho y sin saber dónde está esa frontera tan fina entre lo que es la rebelión y la sedición, la violencia, qué tipo de violencia estructural o funcional, yo posiblemente me hubiera inclinado por la rebelión. Os lo digo de verdad. Pero ante un tribunal de señores que teóricamente son sabios en lo que es en la aplicación del derecho, mira, yo en principio muestro respeto.
Pero, hombre, a ver, evidentemente, o sea, todos partimos en cualquier debate que tengamos sobre este tema, que evidentemente ser constitucionalista es esto, es poder discrepar de las sentencias, pero partiendo de la idea que evidentemente lo que digan estos señores va a misa, que saben muchísimo más que la mayoría de nosotros, y que evidentemente me parece muy bien que los principales partidos constitucionalistas de este país hayan mostrado desde el principio su adhesión y su lealtad y su respeto a la sentencia. Dicho lo cual, también podemos decir que hay ciertos razonamientos de la sentencia que pueden provocar cierta sorpresa y cierta estupefacción.
Te lo he comentado leyéndolo, y yo te digo, dentro de lo que yo no, que soy un profano, leyendo los hechos probados y algunos temas de los fundamentos de derecho, se me dicen que, Miguel Ángel, ¿por lo que te inclinarías? ¿Yo posiblemente me hubiera inclinado por la rebelión?
Bueno, pero da igual. Es que nosotros establezcamos esa especie de seguro debate jurídico no tiene mucho sentido,
claro,
porque todos reconocemos...
Ahora, si esta gente...
No, o sea, vamos a ver, yo me remito, a mí en este tipo de cuestiones, no creo que se nos pida, desde luego yo no os pido, sois libres de hacerlo si queréis, una valoración jurídica, porque no os reconozco a ninguno la ciencia suficiente como para hacer un análisis jurídico exhaustivo de la sentencia. Me remito al debate que hay, y en eso le doy la razón a David, entre los propios actores del procedimiento. Lo vuelvo a repetir una vez más porque creo que esto puede llamar a equívoco. Una sentencia unánime no es una sentencia de certeza jurídica. En el Tribunal Supremo no solo están los magistrados del tribunal, es magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, juez instructor, que entendió que había rebelión. Y tiene el mismo rango que un magistrado del Supremo cualquiera de los cuatro fiscales que han actuado en este procedimiento. Las mismas puñetas en la bocamanga de la toga, la misma ciencia jurídica, la misma hoja de servicios a la justicia, y los cuatro unánimemente han defendido que hay rebelión. Yo he hablado con algunos juristas expertos, fiscales de larguísimo recorrido, en este programa, sin ir más lejos, Ignacio Gordillo, fiscal de la Audiencia Nacional durante mucho tiempo, que está escandalizado con la sentencia. Naturalmente que la acata, como la acata el Ministerio Público, hasta ahí podríamos llegar. Ese debate jurídico, que lo tengan los juristas, constatemos que existe el debate jurídico. No nos dejemos engañar, esta es mi opinión personal, por esa falsa apariencia de que la unanimidad lo tapa todo. No es verdad, no tapa el debate existe.
Luis, no lo tapa todo, pero me parece muy importante que no haya habido ni un voto particular.
Bueno, pues a mí me parece sospechoso, fíjate lo que te digo. Me parece sospechoso. Pero ¿por qué no tiene que haber votos particulares?
No, pero yo porque no lo sé por qué. Pero que sea unánime, a mí, me da también una cierta confianza. ¿O qué pasa? ¿Todos opinan lo mismo y todos han pasteleado?
¿Y qué pasa? ¿Y la unanimidad de los fiscales o del juez instructor?
Ya, Luis, yo creo que tienes razón, ¿no? O sea, es verdad que el debate jurídico es que ha existido, ha sido permanente desde el inicio del procedimiento. Y ha habido, y lo has señalado tú, pues juristas de tanto prestigio como estos magistrados del Supremo que han pensado que existía una rebelión. La única diferencia, en mi opinión, es que se ha producido un juicio entre tanto, y es claro, y eso es importante. Entonces, sí, ahí hemos visto las acusaciones, las defensas, la fiscalía, la abogacía, eso no me voy a parar en esto porque es obvio. Y sobre esa base del juicio es sobre la que se ha emitido una sentencia que no digo yo que tenga más valor que el trabajo previo, sí, ni tiene, la posición de los fiscales
tiene valor, pero porque es la que marca una situación,
claro,
de hecho.
Pero es verdad que está basada sobre,
sí, sin duda, pero
juicio.
Si yo por eso no quiero llevar el debate desde el punto de vista de la fundamentación, de si era rebelión, si era sedición.
Yo también creo que es una cuestión, intentando desentrañar, de expectativas. O sea, era una cuestión de expectativas. Había gente previamente convencida de que era una rebelión. Me refiero a actores dentro de la opinión pública y que han defendido que oye, y podía haber habido rebelión. Sí, es que esas, simplemente era ajustar los hechos al delito.
Pero no podía haber. Quiero decir, vamos a ver, me interesa mucho esa reflexión porque ya vamos acotando el término en cuestiones políticas, que es más lo que nos ocupa, y de reacciones y de posibilidades y lo que puede pasar a partir de ahora, si sirve de escarmiento, si no sirve de escarmiento, si esto azuza o no azuza el hambre de república independiente en Cataluña, o si el Estado va a tener una respuesta mancomunada y firme frente a una actitud hipotética de desafío, etcétera. Las expectativas, Marisol. Mira, no hace falta ser un experto jurídico para saber que tenía que haber una condena. Una condena que conllevara penas de privación de libertad. Eso lo sabía todo el mundo. Por muchas razones, entre otras cosas porque se les había negado la libertad provisional, porque se han tenido 2 años en prisión preventiva, porque eso no se hace si no se tiene la convicción plena de que se están juzgando delitos que te merecen un reproche penal de mayor cuantía, etcétera, etcétera. Por lo tanto, la expectativa de penas de privación de libertad era para cualquier observador.
No, he dicho eso.
No, si ya sé que no has dicho eso, si yo no quiero rebatirte a ti. Uh-huh. Quiero llevar el punto a la sobrereacción absolutamente teatral y completa, desde mi punto de vista, por supuesto. Naturalmente, lo que yo estoy diciendo solo responde a mi manera de pensar. Sobrereacción teatral y absolutamente, interesada de los independentistas hoy. Es decir, rasgándose las vestiduras, una sentencia injusta, no nos esperábamos esta dureza. Mentira, pero mentira podrida. Es decir, todo el mundo sabía que lo mínimo que les podía caer es lo que les ha caído. Esta es la expectativa mínima. De todas las sentencias posibles, esta era la mínima. Bueno, podríamos haber rebajado un poco, porque el abogado del Estado pedía 12 y a Junqueras le ha caído 13. Pero vamos a ver, estamos en el perfil mínimo. El propio delito de sedición, según el Código Penal, admitía condenas de privación de libertad.
Se les podían haber caído 25.
Claro, es decir, y por lo tanto, estamos en la expectativa más baja. Yo, con independencia de mi olfato, de lo que me suene, de lo que me inspire este compadreo que creo que ha existido, es una opinión personal, lo cual no quita ni un ápice de respeto a la sentencia por parte de los magistrados, lo único que digo es, oiga, se han ido a la parte más baja, han sido los más benévolos del mundo, no solo a la hora de dictar sentencia, también a la hora de no aceptar el requerimiento de la Fiscalía para que el tercer grado sea accesible a partir del cumplimiento de la mitad de la condena.
Ya, pero que no lo acepten en estos momentos no es excluyente de que eso, una vez se ha ejercido el recurso,
sí,
se
pero
pueda.
Si lo hubieran aceptado ya no cabría la duda. Se habría zanjado la duda, Marisol. Por lo tanto, yo lo que digo es, por la vía de los hechos asistimos a un comportamiento que era penalmente el más benévolo de los posibles. Estoy hablando de expectativas. Entonces, pregunto, ¿a qué diablos viene esa reacción independentista?
No, hombre, a ver, yo estoy de acuerdo contigo en que la reacción independentista se iba a producir, daba, aunque hubiera habido rebelión 25 años, daba igual.
Con una absolución, habrían dicho,
bueno, con una absolución,
nuestra vida.
No lo sé, ya con una absolución, no sé si el Prat estaría bloqueado en estos momentos y si un vuelo no hubieran salido. Pero bueno, nunca se sabe.
Habrían hecho victimismo.
Nunca se
una
sabe.
Solución habían podido.
Ya, pero yo cuando hablaba de las expectativas me refería a las expectativas sobre si realmente iba a ser o no rebelión. Porque sí que hay una coincidencia general en que ha habido un intento de acabar con el orden constitucional. Sí, Claro, pero yo es que, sí, mi opinión, creo que la sentencia lo dice claramente. O sea, que para mucha gente en este país eso era constitutivo de rebelión, no había duda. O sea, para muchísima gente. Gente tan importante como tú has citado antes. Pero para los magistrados finalmente ha sido sedición. Pero yo entiendo, y salvo algunas apreciaciones que tal vez no estén bien trabadas en mi opinión, que ellos hablan de delitos contra el orden público, hablando del orden público como el orden legal. O sea, que no me parece minimizar.
Sí, pero
sinceramente, me parece que reconocen los episodios de violencia que, por otra parte, eran imposible no reconocerlos porque eran obvios. Reconocen la organización del proceso, reconocen los incumplimientos al constitucional, la ilegalidad del 1 de octubre. O sea, todo eso, que para algunas personas en una rebelión todo eso está reconocido, solo que se le llama sedición.
Sí, yo diría el problema, o sea, siguiendo con esto de las expectativas, ¿no? Yo, vamos, no tengo problema con que en una situación en la que reconocemos todos la autoridad del tribunal, que sabe muchísimo más de derecho para nosotros, que lleve la contraria a lo que nosotros pudiéramos esperar. Ahora, también tengo unas expectativas razonables de que el razonamiento que utilice en su sentencia para llevar la contraria a lo que podíamos esperar sean solventes, o que a mí al menos me parezca, ah, vale, eso no lo había pensado, o eso tiene todo el sentido del mundo. Y aquí es donde yo sí que creo que hay un espacio para la crítica legítima. Por ejemplo, me cuesta aceptar el razonamiento que parece señalar que porque el intento de los líderes separatistas no contaba con los medios suficientes para consumar la rebelión, eso demuestra que no hubo rebelión. Y que como el Estado fue capaz de utilizar el BOE para inmediatamente desbaratar todo el proceso de secesión, eso significa que no hubo ni siquiera un intento de consumar la rebelión. Eso me resulta difícil de aceptar porque todos comprendemos que si hubieran tenido los medios o se hubieran ido hasta el final, no habría habido juicio porque la secesión se habría efectuado y porque hubo leyes que se aprobaron en el Parlamento de Cataluña que efectivamente intentaban crear un orden paralelo y que si no se hubiera aplicado el 155, esas leyes habrían sido las que habrían sido vigentes desde ese momento en Cataluña. Eso es lo que a mí más me cuesta entender del razonamiento de los jueces del Supremo.
Yo, en lo que he leído, yo no me lo he leído entera, sí que para mí he encontrado algunas contradicciones. O sea, porque en algunas de las cosas que leía, creo que era en la página 60 de la sentencia, la conclusión a medida que iba leyendo es que iban a ir a por la rebelión, sabiendo que era sedición. Luego lo justifican muy bien en todo el tema de sedición. O sea, lo justifican ellos a su manera, ¿no? Pero las leyes se aprobaron. Pero es que después del 1 de octubre, antes de que se produjan, es que huyeron. Es que ni quitaron la bandera de española del edificio de la Generalitat y realmente no llegaron a hacer nada más.
Bueno, pero porque se aplicó el 155.
Ya, pero no hubo respuesta. Yo creo que lo que dice ahí, lo dice la sentencia, que no se respondió con violencia a esa decisión.
No, es que sí hubo, para mí hubo actor de violencia que efectivamente.
No, quiero decir, al 155 yo creo que lo explica bien, no se respondió con violencia a los desacatos del Tribunal Constitucional, no se respondió con violencia. Creo que ese es el sentido que da el Supremo para justificar que no sea rebelión.
Pero piensa, los hechos de la consejería que se rodeó, sí, son anteriores a la aplicación del 155. O sea, si consideramos que es un hecho probado, que hubo violencia.
Pero es que la sentencia lo reconoce. Claro, reconoce lo que pasa es que ellos dicen que son episodios violentos, que no es una violencia contumaz, ¿no?
Claro, pero volvemos a lo mismo. Decimos, porque no triunfó la secesión, entonces consideramos que no hubo conspiración para la rebelión. Y eso es lo que a mí me cuesta aceptar. O sea, de nuevo, a lo mejor un jurista me lo argumenta estupendamente bien, pero entran en un juicio de intenciones, y esta es otra parte sorprendente, que es decir que lo único que verdaderamente querían los líderes secesionistas era forzar al Estado a negociar.
Yo creo
negociar.
Que esta es la parte eso, más controvertida, porque es verdad que esta parte es la que menos se puede ajustar. Es la que menos se puede ajustar.
Se han condenado a 13 años.
A la realidad que vivimos en este país.
Dicho, no, es que yo lo único que quería era sentar al gobierno a negociar. Hay tales hechos probados que yo ya digo que es que al final se han condenado a 13 años junto con la malversación. Es decir, que no ha sido tampoco una broma.
No, claro, pero volvemos a lo mismo. Si dices, estos señores, lo único, estos señores iban de farol, básicamente. No querían verdaderamente declarar
la independencia en la territorio.
Claro, pero
sí, pero le da cierta. Es verdad que la sentencia,
pues si
lo que dice David,
y la sentencia lo desmontan, posiblemente hoy les da una piruleta y los sacan de la cárcel.
No, porque lo que dicen es que, evidentemente, fueron responsables de alteraciones del orden, exacto, público, pero no contra el orden constitucional. Volvemos a lo mismo. O sea, es que estamos hablando de dos tipos de delito muy diferentes que protegen dos bienes jurídicos
no,
muy
pero,
diferentes.
No, pero yo ahí discrepo. O sea, el tribunal se refiere a orden público como orden legal. No es el orden público, además lo dice, no hay que reducir el concepto de orden público a el concepto que tenemos nosotros habitualmente. Es un orden público que es orden legal, o orden legal barra orden constitucional.
Antes de descuadrar el debate, es que precisamente sobre ese punto que establecía David, hay toda una editorial mañana del diario El Mundo. Y me gustaría que su, digamos, en fin, su línea argumental quedara encima de la mesa.
Es que El Mundo acusa de cierta desmemoria, supongo que en este caso al Tribunal Supremo, y de hecho dice que el golpe fue real y que las penas tienen que serlo. Y insiste en que resulta muy preocupante que el texto de la sentencia, que parece destinar más esfuerzos a negar la rebelión que a justificar la sedición, cuando en su día la sala de apelaciones cerró filas con el auto de procesamiento de Llarena por rebelión. Algunos extractos que me han gustado de la editorial, dice que la sentencia arguye que los indiscutibles episodios de violencia no se encaminaban a lograr la independencia efectiva, sino a crear un clima o un escenario en el que se haga más viable una ulterior negociación. Dice El Mundo que del derecho a decidir al derecho a presionar. Dice que este es todo el proceso que describe el Supremo. Dice que todo era un señuelo, un engaño para presionar al gobierno de Rajoy y conseguir pactar un referéndum vinculante. Es decir, que el Supremo se aparta de los hechos, dice El Mundo, para bucear en las intenciones de los golpistas y asume la tesis de sus defensas, según la cual todo fue un farol, un despliegue retórico y, por tanto, El Mundo se lamenta. Dice, no se aplicó el 155, no tuvo que intervenir el rey y con ese discurso que se dirigió para el restablecimiento del orden constitucional, no hubo una huida de más de 5.000 empresas. Dice, ¿por qué entonces se fueron si todo era un señuelo?, se pregunta. Y finaliza diciendo que podemos comprender que el Supremo valore y quiera anticipar la reacción que vaya a llegar más tarde de Europa, o que Manuel Marchena haya perseguido una unanimidad que blinde el prestigio de la institución, pero no podemos comprender que el precio que se cobre esa unanimidad sea la verdad de los hechos, desvirtuada en el mejor de los casos por culpa de un tipo penal desfasado que urge actualizar.
Bueno, yo es que hay muchas cosas con las que estoy de acuerdo con el editorial, por lo tanto no seré yo quien haga aquí de, digamos... No,
yo pienso que apunta, digamos, a la parte más controvertida de la sentencia, ¿no? Que es ese relato de unos hechos que es verdad que se percibieron en el momento en que se vivieron distintos, ¿no? Y que tuvieron unas consecuencias reales. Yo, sobre todo para mí, importantísimo, pues la marcha de las empresas de Cataluña, o sea, ese intento de secesión tuvo unas consecuencias.
Y vamos a ver el tiempo
que se siguen pagando.
El tiempo real de permanencia en esa es la discusión que teníamos a micrófono cerrado antes de que empezara el programa, Miguel Ángel y yo. Vamos a ver la permanencia
en la cárcel.
Es decir, porque es que al final se puede producir un contradios. Lo de la inhabilitación en este caso tiene un valor relativo. Todo el mundo sabe que el proceso independentista no pasa porque caliente es un escaño, y la prueba está en Puigdemont desde Waterloo ha seguido manteniendo la llama sagrada, y a efectos de muchos es el presidente en el exilio y todas estas mandangas, ¿no? Es decir, pues imaginaros lo que va a ser Junqueras cuando salga de la cárcel, aunque no pueda ir en una lista electoral. Va a ser el pope del independentismo, el mártir, el dios del Olimpo y el hombre que haga y deshaga con esa autoridad áurica que se ha ganado, además después del sufrimiento personal de estar 2 años privado de libertad. Pero es que podamos llegar al contradios de que esté en la cárcel lo mismo que Pantoja. Es decir, este es el hecho que luego cuesta tanto explicar a un ciudadano. Es decir, vamos a ver, oiga, pongamos las cosas en su sitio. Es decir, si muy bien, si el derecho está muy bien. Y la ley, yo no digo que sea ilegal lo que han hecho. Yo lo único que digo es que hay cosas que o la gente entiende o el derecho falla. Es así de fácil. Todo lo que repugna al sentido común no es útil. Es decir, tomando como referencia una subordinada del editorial de Mañana del Mundo, es que la unanimidad salvaguarda el prestigio de la institución. ¿Por qué?
Bueno, no, pero en la editorial completo coincide contigo, ¿eh?
Sí, coincide
totalmente en la visión de que la unanimidad no es una garantía per se.
Es más,
lo que salvaguarda es de cara a Estrasburgo. O sea, de alguna manera también sabemos que esto es,
claro,
o al menos especulamos, que esto es algo que ha podido pesar en la decisión del tribunal. Y evidentemente, tú preguntabas antes a un experto cuánto podía tardar en dirimirse el proceso en Estrasburgo.
A un magistrado del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, un juez.
A lo mejor, creo que dijo como 3 o 4 años. O sea, que podía ser un proceso muy largo. Entonces, si dentro de esos 4 años resulta que Estrasburgo falla a favor de esta sentencia y la defiende, pues entonces podemos pensar que la unanimidad puede que haya costado, pero que ha valido la pena, porque evidentemente que Estrasburgo echará atrás un fallo del Supremo en una cosa de esta gravedad iba a ser un golpe muy grave para la legitimidad del sistema. Dicho lo cual, antes comentábamos también, pensando también en, digamos, ojos que no tuvieron puestos los
magistrados.
Pero,
perdóname, solo es que si no me voy a dormir mal esta noche porque me reconcomerá la conciencia por no haberlo dicho en su momento procesal oportuno. Pero qué falta de confianza tenemos entonces en nuestro ordenamiento jurídico y en la justicia que impartimos en España.
Bueno,
es que hay que presentar la unanimidad y yo callarme lo que de verdad pienso, porque es que a lo mejor me afea la conducta. Hombre, ¿cree usted en su ordenamiento jurídico?
Sí, pero no, el problema es que precisamente tenemos el ejemplo de las decisiones que han sucedido en Alemania y en Bélgica, y también sabemos que siempre, por la cuestión de cómo está tipificado este delito, siempre había alguna posibilidad de que un tribunal que no fuera español pudiera encontrar alguna manera, sobre todo si había un voto particular, de echar esto hacia atrás. No es tanto que no confiemos en nuestra justicia, sino no confiar en Estrasburgo.
Era no dar, yo entiendo lo que coincido con David, era no dar argumentos a que se pudiesen sujetar recursos basados en esa división ante Estrasburgo.
Sí.
Y a mí este sacrificio, si ha sido así, me parece que si se ha hecho, si es real, si la unanimidad va a servir para eso, pues
no me parece tan
problemática.
De todos modos, a muchos, bueno, yo entre ellos, se nos ha llenado la boca de que el juicio ha sido un juicio modélico.
Bueno, es que lo ha sido, no es que no se nos haya... No, no.
No, digo, yo creo, hemos puesto como ejemplo a Marchena.
Claro.
A la hora de dirigir los interrogatorios, sí, pero una cosa es el juicio y otra cosa es el razonamiento de la sentencia.
En directo, yo creo que ha sido ejemplar, se ha visto de todo. Yo creo que Marchena tuvo actuaciones realmente muy oportunas en momentos muy delicados del juicio. Y no sé, es decir, da la sensación de que eso, de que en alguna manera hemos coincidido muchísima gente, ahora, por la sentencia, que no sé si efectivamente es de un rango inferior.
No, es Luis, el más blando posible.
No, es verdad, es más benévola de la que algunos podíamos pensar. No,
pero por la sedición podía haber habido penas más bajas, ¿no?
No, pero eso que eso significa
altas por sedición.
Que han juzgado mal.
La sedición podía haber condenado hasta 15 años.
La pregunta es si eso significa que han juzgado mal.
No.
Que ha habido efectivamente algún tipo de interferencia por parte del gobierno.
Permites,
yo lo pongo...
No.
Un poco de interferencia.
Pues te voy a poner un ejemplo
gobierno,
que se me ocurre. Como todas las metáforas son manifiestamente mejorables, pero eso es como si tú de repente estás en un coche y dices, qué bien conduce este tío. Oye, ni un tirón, cambia de marcha perfectamente, respeta todos los stops, tal, pero al final te lleva al sitio donde no quieres. Bueno, puede ser un buen conductor, pero te lleva en la dirección equivocada. Es decir, la manera de dirigir un procedimiento, de llevar un interrogatorio, de parar los pies a un letrado que dice cosas inoportunas, está muy bien. El problema es que luego tú entiendas la sentencia y sea coherente. Yo creo que no es coherente con algunas de las cosas que han ocurrido. Es mi opinión personal. Y no estoy hablando de derecho, porque no soy un experto en derecho. Estoy hablando sencillamente como observador de cosas que han ocurrido. Por ejemplo, cosas que todos hemos comentado antes o después en esta mesa o en mesas equivalentes. Cuando se estaba instruyendo el procedimiento, cuando estaba en fase de instrucción, todo el mundo sabía, todos los que tenían fuentes en el Supremo, que había mucho cuidado en que cualquier decisión que tomaba Pablo Llarena, que era el juez instructor, tuviera de alguna manera el refrendo de la Sala Segunda y que estuviera de alguna manera bien hablada y bien muñida con el Ministerio Fiscal, porque de lo que se trataba precisamente era de evitar que hubiera una disparidad de criterios. Como presidente de la Sala Segunda, Marchena contribuyó a crear las condiciones jurídicas y los razonamientos oportunos para fundamentar el delito de rebelión. Es más, si no se hubiera modificado la calificación de la abogacía del Estado, todas las partes, el juez instructor, el Ministerio Fiscal, la acusación particular y la abogacía del Estado, hubieran hablado de rebelión. y el cambio de la abogacía del Estado se produce como consecuencia directa de una acción política, no jurídica, por parte del gobierno,
ilegal,
que le cuesta,
ilegal,
que le, por supuesto, yo no, yo he dicho yo que sea ilegal, Luis, dicho sencillamente
no,
que
no,
es política,
política,
no jurídica.
Tiene la razón,
y apartan al mundo Val.
Sí,
y ya está.
Entonces, eso es innegable.
Y al final,
o sea, hay una decisión
del
gobierno.
Y al final, ¿quién abre la puerta a la posible?
Pero,
pues la acción política. No,
pero el tribunal, ¿crees que aunque hubiera realmente acuerdo en que todos fueran por rebelión?
Hubiera tenido muy difícil discrepar.
Puede discrepar y podía haber.
Pues yo no digo que no. Yo te digo que hubiera sido muy difícil que se hubiera separado de la calificación de todas las partes implicadas en el proceso. Lo podría haber hecho, sí, pero lo tenía muy complicado. ¿Por qué? Pues porque sí, pues porque eso es lo que...
Eso lo ha hecho la Fiscalía.
Claro.
Ahora, que también era complicado, no era fácil para el Tribunal Supremo desvincularse de las posiciones que ha mantenido, y lo ha hecho
abrazándola del abogado del Estado, pero se hubiera podido desprender de las dos si hubieran sido coincidentes, pues todo el mundo entiende que hubiera sido más complicado. Yo no digo que no, y además me da igual, insisto que no estoy en una reflexión de derecho, estoy en una reflexión como observador de las cosas que han estado en el ambiente y en el contexto de todo lo que se ha ido
pasando. Para mí hay parte de lo que dices que no hay manera de negarlo, que es que llega el gobierno socialista, se produce un cambio en la posición de la fiscalía, de la abogacía, perdón, que en mi opinión ocurre porque Pedro Sánchez está buscando los votos del independentismo para sacar adelante los presupuestos.
Que se lo pidieron, acordaos, es que se lo pidieron.
Es que el abogado del Estado... No es discutible, o sea, me parece que no es discutible.
No ha servido para nada.
No, pero no? pasó.
¿A qué ha servido?
Pues para que le caigan 12 y no 25.
Luis, a esa parte en la que creo que es muy difícil avanzar. O sea, lo que sabemos es que eso pasó, y pasó porque habían gestos con el independentismo, porque necesitaban sus votos para sacar adelante los presupuestos. Que esa decisión, o sea, que lo que hizo la abogacía y lo que ha defendido la abogacía lleve directamente a que 7 magistrados decidan que tiene que ser sedición y no rebelión, yo creo que es mucho más difícil de fundamentar. Se puede pensar, pero es mucho más difícil de fundamentar. La parte primera, yo creo que no hay ninguna duda. O sea, ha habido gestos y gestos y gestos incardinados en un momento político concreto. Ahora estamos en otro momento político y los gestos son totalmente contrarios.
Y a eso me quiero referir en la segunda parte del programa, porque, bueno, hay una primera reacción, bote pronto, hay un documento que han firmado los 9 condenados a penas privativas de libertad, hay declaraciones que hemos oído también de una manera anómala, porque un tío que está en la cárcel no puede de repente empezar a emitir audios, y hemos escuchado a Junqueras reaccionar diciendo que no hay más remedio que crear otro Estado, y a los Jordi diciendo que esto lo único que nos reafirma es en el proceso de una Cataluña independiente. Vamos a ver si al final por tratar de hacer las cosas con suavidad hacemos un pan con unas tortas. Pero primero publicidad y luego me llevas la contraria, Miguel Ángel.
En casa de Herrero es Radio.
Bueno, 20 minutos, para que sean las 11, las 10 en la Comunidad Canaria. ¿Cómo valoráis la reacción inicial de los independentistas? Porque acaba de decir, bueno, están cumpliendo un guión que más o menos intuíamos, hablan de carril, están haciendo, digamos, el argumentario que alguien les ha escrito, o se lo creen. Es decir, ¿esto sirve de algo? ¿Nos acerca a un recrudecimiento de la ofensiva independentista? ¿Cómo lo valoráis?
Yo creo que, además, lo ha dicho tú antes y estoy totalmente de acuerdo, están sobreactuando, ellos sabían que iban a ser condenados a años de prisión. Y se han dado cuenta que posiblemente ha sido la pena más benévola de la que les podía caer. Están sobreactuando. Y yo creo que esto va a durar poco tiempo. ¿Por qué? Porque solo tienen dos opciones. Una, o vuelven a la línea de la colaboración y la lealtad institucional, que pueden o no, o siguen el viaje a ninguna parte. Pero lo de hoy es sobreactuación. Esquerra Republicana lo saben perfectamente, y Esquerra Republicana está en la línea, creo, por lo menos algunos de sus dirigentes, entre ellos el propio Rufián.
Ya estamos siempre con el mismo debate.
No. Yo digo, creo que están en el debate de que pase lo que tiene que pasar ahora, que es el calentamiento, son las algaradas, la Guardia General del próximo viernes, pero esto hay que reconducirlo, no pueden seguir así.
Yo
no pueden seguir así. Yo creo que algunos de sus dirigentes están por la labor efectivamente, de dar una cierta normalidad, sin renunciar a sus ideales, pero no pueden seguir, porque saben que es un viaje a ninguna parte. El Estado, a pesar de que podamos discutir si son 13, 15, 20 o 25, ha demostrado firmeza. Se han saltado la ley y han sido condenados a 13 años de prisión. Y el que lo vuelva a intentar le pasará lo mismo. Eso está claro.
Yo creo que la cuestión es que los que sí se lo creen, o sea, sí, podemos pensar, bueno, los líderes actúan con cierto, digamos, deseo maquiavélico de sobreactuar y tal. Yo creo que la masa social del independentismo sí que se lo cree. Yo creo que cuando Guardiola pone los mensajes que pone diciendo que esto es una violación de derechos humanos, etcétera, sí se lo cree. Y lo que hemos visto también con el proceso es verdad que los líderes independentistas, los líderes ex-catalanistas, luego vueltos independentistas, dirigen a la multitud, pero también hay momentos en los que la multitud es la que les dirige a ellos. Y hay momentos en los que has exacerbado tanto el discurso y has llegado a unas posiciones tan extremas que no puedes volver atrás. Acordémonos de lo de las 155 monedas de plata. O sea, es un ejemplo claro de que hay momentos que incluso cuando los líderes quieren volver atrás y quieren desescalar la situación, ya ellos son víctimas de su propio discurso. Sí, pero... Y lo que han hecho con esta situación... refuerza esa dinámica en vez de desmontarla.
Están volviendo y volverán atrás.
Pues oye, escuchas a Torra y no lo parece, en absoluto.
Torra es un descerebrado igual
pero
que Puigdemont.
Bueno, pues el presidente de la Generalitat.
Torra es un descerebrado igual que Puigdemont y en este momento el independentismo que está roto va a caer en manos distintas. Y si no, el tiempo lo va a decir.
Llevamos diciendo eso desde 2012. No ha habido ni una sola vez que ese argumento haya tenido razón.
Cada vez la afluencia de independentistas a las concentraciones... cada vez es menor.
Pero ya lo veremos ahora que... eso.
Pero el voto en las urnas... Pero el voto ahora en las urnas... Y el voto en las urnas, no, claro. Mira, la gente se casa de salir a la calle, pero no de votar.
Ahora no es cuestión de verlo. Bueno, pues que voten, que sigan votando. Eso, oye, están en su derecho de votar lo que quieran.
Tú quieres ver...
O sea, no podemos evitar
pero es la única
nadie.
Manera objetiva que tenemos de medir los apoyos pero, o los no apoyos a la causa independentista.
Estamos de acuerdo que el independentismo está roto, que los enfrentamientos entre Puigdemont,
que
Torra...
Estratégicamente, que no estratégicamente pueden discrepar, pero que el objetivo sigue siendo el mismo y
pero,
que no renuncian a la independencia
no
de Cataluña.
No podemos evitarlo, porque eso es legítimo.
Bueno, vamos a ver.
Es legítimo que ellos quieran ser independientes allá, ellos. Claro. No lo van a conseguir nunca. Nunca.
Sí, pero
no, lo que
ver,
no es legítimo.
Que
no, perdona. Un momento. Lo que no es legítimo es que yo ya estoy
pensarlo,
un poco.
Es,
No. Lo que no. Vamos a ver.
Eso.
Cualquier persona que haya vivido hoy en Barcelona no ha podido tener una vida normal. Yo estoy
pero
lleno.
Estamos hablando de otra cosa.
No estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de los derechos básicos de los ciudadanos que viven en Cataluña y que no. Abrazan la causa independentista, que es tan legítimo como lo contrario. Y por lo tanto...
Tienes toda razón, porque ha habido unos descerebrados que han intentado imponer pues su ley, bueno, y eso se tiene que
pues
acabar.
Bien. Mira, el problema de fondo, en mi opinión, es el siguiente. Y de eso ahora no podemos hablar porque, claro, está la espuma del champán saliendo de la botella y no nos deja ver el contenido. Para los independentistas es el mejor de los mundos posibles. ¿Por qué? Porque con todo este ambiente de victimismo contra ellos, de opresión del Estado, todos los que chavales, jóvenes, que están en el torrente educativo de la inmersión y de los sentimientos y de la estelada, dentro de 2 o 3 años, conforme salgan y tengan la capacidad de votar, pues habrán engrosado notabilísimamente en una proporción de 7-3 las arcas independentistas. Eso es lo que Junqueras habla, ampliar la base social, lo que siempre ha querido. Entonces, como estamos mirando pues esto, el duelo en concreto, y además tenemos mala conciencia, yo creo que esta sentencia lo que revela es una cierta mala conciencia. Es decir, no apretemos el logal más de lo razonable porque no queremos precisamente que se hagan de víctimas o lo que sea. Y al final, la escuela de independentistas que están saliendo de Cataluña durante este tiempo, dentro de 4 o 5 años, hará que esta batalla sea absolutamente invencible. Invencible.
Yo un apunte sobre esto porque
no.
coincido en bastantes cosas. Cuando preguntabas, ¿están sobreactuados los líderes independentistas? Yo no sé si sobreactúan o no, pero lo que está claro que es que están alimentando una narrativa, un discurso del que no se han bajado y que lo único que hace, como decías tú, es pues llevar a un montón de chavales de 20 años a la calle. Con lo cual, mientras sigan con esas fabulaciones, lo único que podemos aplaudir es que no persistan en la vía unilateral. Pero las fabulaciones, que sale un presidente de la Generalitat a decir que es una sentencia política. política, que el Supremo es un que en este país
¿qué esperas que diga ese
hombre? Pero es que el problema no es que, o sea, el problema que lo diga, que vale, lo puede es que hay gente que se lo cree. El problema es que hay gente que se cree esas tonterías.
Claro, pero
en ese problema estamos viviendo.
El proceso siempre ha tenido un plan B, que es que si no funciona ahora, funcionará dentro de 15 años, porque habremos generado una masa social lo suficientemente grande como para la próxima vez tener ya un 65% de catalanes a favor de esto, y eso sí que hará que tiemblen más las rodillas al otro lado. Dicho lo cual, si ellos tienen un plan B, yo creo que el constitucionalismo tiene que tener un plan A, que es cómo aseguras que dentro de 15 años esa masa social no haya aumentado. Y ahí es donde yo veo, francamente, una verdadera falta de ambición. O sea, evidentemente ahora, por un lado, podemos decir, bueno, estaría bien reformar el tipo penal para que en futuras situaciones de este tipo no haya tanta zona gris que permita a los jueces pues tener este tipo de interpretaciones. Pero también, más seriamente, es decir, bueno, ¿cómo conseguimos lo que debería ser el final de toda estrategia constitucionalista, que es conseguir que haya un gobierno constitucionalista en Cataluña en la Generalitat? Porque esa es la joya de la corona, eso es lo que controla todo el entramado de subvenciones, todo el entramado de dinero público, que hasta cierto punto maneja los hilos del proceso. Y hasta que no se consiga eso, no creo que el constitucionalismo pueda verdaderamente cantar victoria, por mucho que se desinflen las movilizaciones del independentismo, o por mucho que parezca que Esquerra se está viniendo al lado de la razón. Sencillamente, hasta que la vida de los constitucionalistas en Cataluña no sea más fácil de lo que es ahora, no sé exactamente en qué pensamos que estamos ganando.
Es verdad que tenemos que volver a la normalidad, y yo creo que Esquerra tendrá que hacerlo, porque en la estrategia que tiene no va a ningún lado. Junts por el CAT y PDeCAT, creo que están completamente rotos, y quien realmente está asumiendo lo que es el protagonismo del independentismo es Esquerra. Ojalá le entre la razón, bajen las aguas y se calme. Eso es verdad. ¿Ha hecho falta pedagogía de la Constitución del 78? Yo siempre lo he denunciado, en Cataluña y en todos los sitios. Pero hay una cosa que es cierta. Es verdad que el independentismo se ha agudizado. La inmersión lingüística en Cataluña, ¿cuánto tiempo lleva? ¿25 años?
Claro, y ahora...
No la subo un momento, Luis. 25 o 30 años. Cógete la composición del Parlamento catalán y siempre verás que las fuerzas, entre comillas, independentistas han sido prácticamente las mismas. Las mismas, Luis. Sí, sí, Convergencia y Unión, Esquerra
no,
cuando estaba...
Pero vamos, el discurso de Convergencia no me digas que es equiparable al del PDeCAT.
Me refiero
que la cuantificación del independentismo no ha variado.
Perdona, durante muchos años se ha querido hacer creer que el nacionalismo no era independentismo.
A eso me refiero, pero sigue ahí. Si tú te fijas las fuerzas, pasa que había que echar mano de hemeroteca, la composición de las fuerzas en el Parlamento catalán independentistas, aunque Puyol se escondiera... y Esquerra también, etcétera, y luego formarán gobiernos,
tú sabes,
son las mismas.
Miguel Ángel, tú sabes que había muchísima gente que votaba a lo que era Convergencia y Unión que no estaba votando independentismo, estaba votando un nacionalismo autonomista,
eso digo, que eso
de autogobierno, pero no de independencia.
A eso me refiero, Luis, digo que eso se ha agudizado por los últimos años que se han producido los acontecimientos que todos sabemos, pero la correlación de fuerzas prácticamente es la misma después de 30 años de inmersión. Por eso yo tengo plena confianza en que, a pesar de todo, ni dentro de 5, ni de 10, ni de 15, ese independentismo nunca pasará.
No, no, 55. Yo no estoy de acuerdo.
Bueno, pero eso es una confianza del 60 al 65%.
Pero es cierto que ha cambiado cosas en estos años. Primero...
¿Se agudiza el problema?
Claro, no se agudiza. Se ha vendido como posible durante muchos años, y el independentismo fue una intelequia, fue un lugar a donde llegar, ¿no? Y Esquerra lo defendía sin ningún problema, pero ahora lo que le has dicho a parte de los catalanes es que es posible, que solo es cuestión de perseverar, que es cuestión
Claro,
les han engañado, pero es que el problema es que hay gente que sigue engañada y siguen alimentando ese discurso. Pero eso es el germen del...
13 años de prisión y el independentismo, yo creo que no irá más.
En mi opinión, hay un germen del mal en ese sentido.
Pero esas tesis están ahí. Cuando Felipe González, José María
María Aznar y compañía.
No buscamos culpables.
Lo importante
es que ese germen hay que erradicarlo. Es decir, lo que tenemos que conseguir es que en Cataluña una persona pueda matricular a su hijo en una escuela donde pueda utilizar la lengua materna y donde pueda rotular tu negocio en español porque eres español, y que si lo quieres hacer en catalán puedas hacerlo exactamente igual, y que los derechos de las personas que no son independentistas queden garantizadas, así es. No tengas que estar...
No, y que no seas menos catalán por no ser independentista.
Y mientras no consigamos eso, no habremos resuelto el problema. Y cuando consigamos eso, a lo mejor resulta que nos encontramos con que la diversidad de las personas se manifiesta también en la sociedad catalana. Mientras solo haya un tubo por el cual salen las personas, ese tubo terminará ahormando ideológicamente a las generaciones futuras. Pero eso es que es de cajón.
Y además que se ven las estadísticas de quién apoya la independencia. O sea, los votantes jóvenes son muchísimo más favorables a la independencia que los votantes mayores. O sea, y eso no es algo
mayores.
Ya veremos.
A lo mejor estamos hablando
porque lo han tenido rozando.
La independencia de Cataluña es un viaje a ninguna parte.
Pero claro, a ver, es un viaje a ninguna parte hasta que tengas un 70%.
Y viviremos tensiones.
Bueno, en el momento es un viaje a la cárcel.
Es
para algunos,
un viaje a la cárcel.
Pues eso no es a ninguna parte.
Tienes toda razón, y un viaje a ninguna
parte.
Bueno,
pues Héctor, ¿tú te crees que
esto es utopía? Es un viaje a ninguna
parte. No, pero vamos a ver, Miguel Ángel.
Yo creo que hemos dejado hace mucho tiempo atrás la utopía. Hombre,
naturalmente, ¿que tú qué te crees? Que ellos dicen, no, es que me voy a pasar 2 años en la cárcel a cambio de nada, es que no voy a conseguir nada, es que no voy a avanzar ni un metro. Que no, hombre, que no, Miguel Ángel.
Así es, Luis. Pero a cambio de nada.
No, hombre, no.
Vamos a ver. A cambio de nada.
Que ellos.
Esa es la tragedia de esta gente.
Bueno, vamos a ver. Que ojalá sea a cambio de nada, pero que ellos se crean que sea a cambio de nada, no te lo crees ni loco.
Es un problema, y hay gente que se cree Caperucita Roja, ¿y qué hacemos? Efectivamente, para nada.
Bueno, hombre, pues llevarles a un psiquiatra, porque la gente pues que se cree Caperucita Roja está enferma, y no, hay que llevar a un psiquiatra.
Enferma no.
¿Cómo que no? Tú te crees que Caperucita Roja estás como un cencerro.
Yo no sé cuánta gente conocéis vosotros que se crea Caperucita Roja, pero no, bueno, aquí...
Me refiero, Luis, creían que la independencia...
Ellos van a la cárcel al final por nada, porque esto no les va a servir absolutamente para nada.
Bueno,
pero, y lo saben.
Ya, pero, Miguel Ángel, es obvio que no les ha servido para nada, pero ellos han dado saltos enormes en los últimos años. Si no es
un salto extraordinario.
No, no, extraordinario.
La audiencia,
no, a la cárcel. No, en absoluto. No han conseguido sus fines, pero yo creo que, no digo que los vayan a conseguir, ni mucho menos, pero desde luego que están trabajando más activamente y han tenido un provecho en todo lo que han hecho a nivel social, ahora mismo yo creo que es innegable.
Hay dos cosas que han quedado claras. La primera, los independentistas no pueden ganarle un pulso al Estado, no pueden ganarle un pulso al Estado moderno, y al mismo tiempo los independentistas, habiéndose estrellado contra el Estado, 2 años después siguen exactamente igual de convencidos en lo que sucedía. Y demuestra que el ser humano tiene una enorme capacidad para mantener sus creencias, incluso cuando la realidad las desmiente una y otra y otra y otra vez. Y si esto ha sucedido, no estamos al 9 de octubre de 2017, estamos en 2019, ha pasado ya mucho tiempo, es evidente que no hay hoja de ruta, no van a ninguna parte. Los vídeos de Puigdemont en Twitter, serán muy épicos y tal, pero evidentemente no traslucen ninguna estrategia. Y sin embargo, vuelvo a lo mismo, sigue habiendo 2 millones de personas en Cataluña que están, desde luego, a lo mejor ya no creen que verán la independencia en su vida, pero que no van a volver a sentirse españoles y no van a volver a votar a una opción que no sea independentista en su vida.
Y que no van a renunciar a seguir intentando conseguirla.
La política
tampoco
es muy pendular. Es muy pendular. Entonces hay que esperar.
Bueno,
efectivamente,
lo dices, claro, lo dices tú, que acabas de defender hace 5 minutos, que estamos igual que estábamos en Cataluña hace 30 años.
No
es tan pendular.
Más, que no he ido a más.
Pues entonces no es pendular. No he ido a Ponte más. De acuerdo contigo mismo.
Pero él decía que esa gente nunca cambiará. No lo sé si esa gente cambiará. Hay que hacer política, y si se hace una política acertada e inteligente, igual efectivamente esos 2 millones bajan 1,5 millones.
Vale, pero es que yo creo que la política acertada e inteligente no es la política del apaciguamiento, sino es la política de decir todas las premisas del argumento nacionalista estaban equivocadas. O sea, la política inteligente no es intentar encontrar un término medio. Hombre, sí, se ha dicho, pero quiero decir, o sea, hay que creérnoslo y sobre todo prepararnos para decirlo durante años.
¿Tú crees que hay gente independentista que no se ha dado cuenta de eso? ¿Tú crees que gente, cuando el otro día salen 18.000 personas a la calle, cuando esperaban 200.000, o cuando esa famosa manifestación de la Diada, que hablaron de 600.000, veías la foto, no había ni 40.000 personas? ¿Tú crees que no hay independentistas que se han quedado en su casa asqueados y engañados?
Y que mañana votarán a un partido independentista.
Asqueados no.
Y que mañana votarán a gente condenada para 13 años.
O que después de la sentencia alimenten un sentimiento de agravio al que está contribuyendo todo... todos los líderes independentistas, igual estaban mucho más lejos, igual van a estar más cerca. Es que es imposible de predecirlo, pero lo que tenemos delante es una realidad innegable. Y pensar que porque sí, por un movimiento pendular va a volverse de otra manera, es como pensar que en España el multipartidismo se va a acabar porque la tradición nuestra ha sido el bipartidismo.
¿Yo quién te iba a decir hace 30 años que iba a haber 5 o 6 partidos en España?
¿Nadie? Por supuesto que nadie me lo podía decir, pero ¿y quién me puede asegurar ahora que eso va a volver simplemente porque ya lo hemos tenido?
Es una cosa que estamos todos de acuerdo y también lo ha apuntado David. El Estado de Derecho español es muy, muy fuerte.
Ya, pero si eso coincidimos.
O sea, da igual, pase lo que pase.
Pero no da igual, porque ahora no son una mayoría, pero pueden serlo en el futuro. Y entonces, lo que yo creo que podemos coincidir todos es que, pese a que el Estado ha funcionado, y yo lo he defendido al principio de la tertulia, a pesar de eso, el problema lo seguimos teniendo delante. Igual.
De todas maneras, nos hemos centrado en el medio y largo plazo cuando en realidad tenemos el 10 de noviembre a 20 y pocos días de distancia. Y habrá que ver cómo se gestiona esto en estos 20 y tantos días porque va a tener un impacto directo en las urnas. Pero no os puedo preguntar sobre eso porque habéis dilapidado el tiempo que os había sido concedido. Por tanto, habrá que esperar a futuras tertulias.
Es que Lisu se ha enredado en una cosa.
Yo
bueno,
no.
Sí. No, ha estado más hablador que nunca. Lo cual quiere decir que algo hemos hecho mal en la tertulia.
¿Ves?
No, yo soy el primer autocrítico. No soy como Rivera, que por cierto, a Leticia Vaquero ha dicho algo en televisión, porque hoy ha estado en una televisión recientemente.
Poco reseñable.
Algo nuevo, algo que no haya dicho.
Algo nuevo, no. Siguiendo la estela, por ejemplo, de Casado, del presidente de los populares, ha pedido que se cambien las competencias, que las asuma el Estado, las penitenciarias, entre otras cosas.
Vamos a ver si eso no nos da sorpresas. ¿Y cómo está el asunto del Prat? Es decir, las revueltas van disminuyendo.
Han descendido,
¿no?
Sí, porque el Tsunami Democrático, que son los que lo han convocado, a eso de las 10 de la noche envió un mensaje diciendo que se disolvía todo. Quedan, dicen que todavía en la planta cero, en la T1, algunos manifestantes todavía convocados, pero desde el Tsunami Democrático dicen que ha sido todo un éxito, que de cada movilización van a hacer una victoria, que han empezado un ciclo, o sea que mañana van a seguir con protestas, no han anunciado cuáles todavía, pero dice que un ciclo de desobediencia civil no violenta, que ha hecho, recordemos, el sopapo que le han dado en la cara directamente a esa señora que la han tirado al suelo, que portaba una bandera de España, extintores contra los policías, los pivotes de las cintas contra los mismos.
Y personas que han tenido que ir del Prat a un centro hospitalario para que se la atienda.
Y 100 vuelos cancelados.
108.
Y gente con los niños pequeños bajo la lluvia porque no podían ir a ningún sitio. ¿Pero esto qué
es? La diagonal, yo tengo una hija que vive en Barcelona, me ha estado mandando vídeos desde primera hora. Era una ciudad fantasma, el Paseo Gracia y la diagonal sin un solo coche, sin nadie, contaba.
Y el viernes es la huelga.
Bueno, señores, ha sido un placer estar con todos ustedes. Don David, bienvenido, quedas despedido. Fíjate que ya hago esa combinación, ¿eh? O sea, esto es como un concurso, ¿cómo se dice eso? En la sentencia hay una frase muy curiosa. Bueno, bienvenido y despedido en un mismo hecho. Lo mismo para ti, quedas despedida después de haber sido bienvenida. Y a ti solo te voy a despedir, Miguel Ángel.
Me quedo.
No, te despidas. No te doy la bienvenida.
Pégalo como quieras.
Director del programa.
Hasta mañana, amigos.
En Casa de Herrero, con Luis Herrero, es Radio.